O sea, nosotros volvemos a seguir con los temas de interés y estamos aquí al aire con Silvana Yazbek, la titular de IDEMO, el Instituto de la Democracia y las Elecciones, para hablar justamente del cronograma electoral nacional y todos los temas referentes al año que viene, un año clave en la política argentina. Silvana, Laura Berán te saluda aquí en Radio Argentina.
Mucho gusto, Laura, ¿cómo estás?
Bueno, bien, ¿no? Viviendo un poco convulsionado este día tan particular aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero que no invalida las cuestiones que son de fondo, ¿no? Y que van a continuar más allá de estos traspiés. Finalmente, tenemos oficializado cronograma electoral nacional. Esto se publicó hace algunos días. ¿Es así, Silvana?
Así es, en términos de oficializados, bueno, eso podemos esperar hasta la convocatoria, sí. Pero como el cronograma electoral es como un diseño, es una infografía, un dibujo de una ley que establece esta fecha, se puede considerar como un anticipo ya que nos daría algunas certezas de algunas fechas que ya están previstas en la ley.
¿Cuáles son esas fechas que los políticos y todos vamos a tener en mente de acá en más y vamos a ir grabando, digo, como hechos fundamentales?
Y bueno, principalmente nosotros tenemos para las elecciones nacionales, que son de presidencial y legislativas, unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son elecciones nacionales generales, son las famosas PASO, sí. Que están previstas para el 11 de agosto, o sea, segundo domingo de agosto. Luego tenemos para el 27, de las resultas de esos precandidatos que van a las PASO, el 27 de octubre, o sea, cuarto domingo de octubre, las generales, y luego si en el caso de las presidenciales hay segunda vuelta, estaríamos hablando del 24 de noviembre. Y si vos me preguntas, bueno, ¿cuál es la fecha clave? Una sí. De las fechas claves es el 22 de junio, que se estarían presentando ante las juntas electorales las precandidaturas a
Así que ahí ya vamos a saber los nombres, digamos, ese es el plazo.
Exactamente.
Para todo el que quiere jugar. Hay un tema,
atención.
Hay un tema clave que ahora surge, ¿no? Debido a todo esto, a los cuadernos y las causas de corrupción, donde las empresas están un poco investigadas y habría preocupación por cómo se financian las campañas. ¿Hay algo de esto que se esté charlando o que se esté viendo o no por el momento?
Sí, en la Cámara hay un proyecto ingresado por el Poder Ejecutivo, en la Cámara Baja, en diputados, que ha estado trabajando en asesores. Pero bueno, ahí está un poco más quieto, porque bueno, ha habido diferencias sustanciales en esto de por sí o por no. Ajá. El aporte privado de empresas, porque tenemos aporte de personas físicas o humanas, como decimos ahora, después de la sanción del Código Civil. Y en el caso de senadores también ha habido presentaciones de senadores respecto a este tema y también solicitando el aporte, incorporar el aporte corporativo en campañas electorales, ¿no?
Bueno, también estamos esperando mañana una votación, no sé si todos, pero sí aquellos que estamos en temas de comunicación. ¿Qué pasa en la legislatura porteña? ¿Hay expectativa respecto a esto del efecto juego olímpico para Juegos Olímpicos para la Reta? ¿Qué se sabe de esta aprobación del nuevo código electoral, Silvana?
Sí, bueno, en principio está convocada la sesión para tratar ese código, tiene dictamen, así que bueno, es una cosa que ya viene postergada de muchos años. La ciudad no tiene código electoral, se ha mantenido con un código que quedó prefijado con muy acorde al Código Nacional, y después luego, hasta el año 96, ya posterior a la reforma. Y luego a partir de allí se fueron incorporando leyes que surgieron de la legislatura cuando se creó.
Sí.
Entonces necesitábamos un código en la ciudad. Y después el código incluye algunas cuestiones que son de interés, ¿no? Como por ahí la creación de una autoridad electoral, bueno, va a incluir la paridad, también se está discutiendo si se queda o no el capítulo de financiamiento de la política. En principio no estaría tocándose ya a pesar de haberse incluido el tema del financiamiento. Así que hay cuestiones de último momento que todavía se están resolviendo.
Silvana, Alejandra te molesta. Discúlpame, te quería hacer una consulta. Con esto de las fechas ya para las elecciones del año que viene y de las primarias, después las definitivas, el balotaje. Está circulando por estos momentos una propuesta de varios políticos de eliminar las PASO para ahorrar 6.000 millones de pesos. ¿Esto sería factible plantearlo en este momento en donde ya se fijaron las fechas y todo, o es demagogia?
Es una excelente pregunta y bueno, y se presta a diversas lecturas, ¿no? Por supuesto, hay un componente político, hay un componente que luego se suscita de esto, que es parlamentario, hay un componente también que tiene que ver con los tiempos, por favor, que tiene que ver con los tiempos de los años electorales, ¿no? Claro. Que por costumbre se considera que tratar estas cuestiones ya en el próximo año, que sí es un año donde ya empieza a transcurrir este calendario, no sería dentro de lo mejor, ¿no? Incluso, bueno, si de tratarse algo así, no sería aplicable a este proceso 2019. Así que, pero bueno, la posibilidad de hacer modificaciones está siempre latente, ¿no?
Silvana, te llevo hacia otro lugar. Estábamos en el tema de la unificación de fechas, ¿no? Que finalmente es lo que puede importar en la legislatura porteña. ¿Cuál es el aporte que se puede hacer o el beneficio que puede ver en este momento Cambiemos de que sean unificadas las elecciones?
Sí, bueno, el efecto arrastre, por supuesto, ¿no? Que en los sistemas que tienen la posibilidad de decidirse desde el Poder Ejecutivo la fecha de la elección, es decir, en la convocatoria, sus leyes o constituciones permiten la posibilidad de separarlas, llevarlas en forma concurrente. Esto es cuando, le decimos concurrente, es cuando puede haber distintos instrumentos de votación, pero la fecha es la misma, o simultáneas cuando se utiliza el mismo instrumento de votación.
Sí, lo cierto es que más allá del arrastre, ¿no? Viendo que están en tan desiguales condiciones, la Reta, que parecería estar con un nivel de aprobación muy alto y Macri muy en baja, la pregunta es ¿quién arrastra a quién, ¿no? En esta situación.
Sí, bueno, esas ya son consideraciones políticas. Tal y por cual. Supuesto, los arrastres tienen que ver, siempre nosotros tenemos, bueno, el arrastre puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Siempre hay una tendencia de creer que el arrastre solamente se produce de arriba hacia abajo y no, y hoy estamos viendo que la importancia, y esto que me preguntaba recién tu colega Alejandra, o sea, de la intención de algunos de desdoblar o eliminar las PASO en algunas intendencias, especialmente de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con estas cuestiones, claro. ¿No? Estamos hablando de ese arrastre no tan tenido en cuenta, pero en las bases políticas sí, claramente que el pago chico tiene su efecto arrastre al grande, ¿no? Y viceversa.
Bueno, no lo tenemos fácil para el próximo calendario electoral, y tenemos un antecedente que es las elecciones en Brasil. Silvana, yo sé que ustedes han estado observando las primarias, se vienen las secundarias, y hay preocupación acá en algunos sectores de que puedan repetirse o similares cuestiones. ¿Cómo analizás vos aquel proceso y si ves alguna similitud con la Argentina?
No, bueno, en Argentina, bueno, los procesos hay que verlos desde el punto de vista electoral, que es lo que nosotros hacemos, y desde los puntos de vista políticos, ¿no? O sea, no, nosotros hemos podido tener oportunidad de estar en el de Estados Unidos, y donde han aparecido las cuestiones estas que tienen que ver con las redes sociales y o sea nuevas herramientas de la tecnología que influyen en los procesos electorales y bueno, van determinando algunos resultados, y luego sumado a todas las condiciones socioeconómicas que permiten, bueno, algunos mensajes que van marcando las decisiones de la ciudadanía, ¿no? Eso de las grietas y de los extremos que se toman por ahí, tal vez por un cansancio social respecto del desencanto con la clase dirigente, y bueno.
¿Podría aparecer algún outsider acá, como apareció en Brasil o en Estados Unidos, como estás diciendo?
Pero no consideraría que sea un outsider Siempre, como te digo, siempre el efecto sorpresa en puede política aparecer. Sabemos que es el arte de lo posible y nos podemos sorprender. Los emergentes justamente son eso, ¿no? O sea, no los podemos prever, pero puede sí haber caldos. O sea, esto de la desilusión puede ser un efecto, y además también hay otras cuestiones que influyen, como bueno, algunos factores de poder que están tomando relevancia en el caso de Trump, Iglesias particularmente, ¿no? Religiones que son fuertes en los países y que tienen también otras cuestiones valorativas que por ahí las sociedades precisan y que hoy no están teniendo, ¿no? O sea, un poco es lo económico, y otra cuestión también tiene que ver con esas contenciones, ¿no? Desde lo humano, que en algunos casos se dan, como esto es un peso enorme de los evangélicos en Brasil, bueno, estas cosas en Argentina que puede ocurrir, pero bueno. Por ahí a veces te puedo decir que han asociado el fenómeno de México también, sí, con el caso de López Obrador, y en realidad algunas teorías te dicen que tampoco son tan outsiders de la política, ¿no?
¿Hay una derechización en todo lo que es Latinoamérica?
¿Hay una?
¿Derechización o un giro a la derecha en contra de...?
Ahí yo te podría decir como una opinión de lo que se ve, que puede haber algunas opciones que se transponan, pero bueno, México fue un caso que nos quebró por ahí en esta visión, ¿no? Sí. Y bueno, es un país federal importante, tan importante como en la región como Brasil, ¿no? Para nosotros, por supuesto, tiene más importancia política y
estratégica Brasil, y claro.
Estratégica Brasil.
Bueno, entonces, podríamos seguir hablando horas, ¿eh?
Vamos a dejar para otro momento
porque vamos a tener mucho tiempo, entonces, muchísimo, para poner un tema.
Tenemos muchísimo, ya tenemos cronograma electoral, así que tenemos elecciones en Brasil, nosotros vamos a estar acompañando, hemos acompañado en San Pablo desde IDEMOE con las observaciones electorales, y vamos a acompañar aquí el voto en el exterior en toda la Argentina, porque cuando sabes que los brasileros van a votar, tienen la urna electrónica y van a votar en las provincias también, sí, así que tienen mesas los consulados de Brasil para los residentes en Córdoba, en Iguazú, en Mendoza, así que IDEMOE va a poner allí a acompañar a los observadores. Y bueno, podemos seguir conversando cuando quieran, acá estamos. Y de la ciudad veremos qué pasa mañana, vamos a ver cómo sigue esto. Por ahora anda dando vuelta la posibilidad esta que les decía de tener la opción de llamar 120 días antes de la fecha de las elecciones o ser simultánea, pero quedaría como una facultad de alguna manera discrecional del Poder Ejecutivo.
Muchísimas gracias, ha sido clarísima.
Buenas tardes.
Gracias a ustedes, y un abrazo a toda su audiencia. Estamos en contacto.